Y Roberto, a ver, con todo esto que hemos contado, lo más preocupante, ¿qué es lo más preocupante para cualquier navegante en la red, en Internet? Cosas como el phishing o el farming, que bueno, el farming es una técnica para llevar a cabo estafas online, aunque muchos medios comentan que no es necesario usar ingeniería social, esta definición parece que no es totalmente cierta, y el farming consiste en manipular las direcciones DNS, no sé si es algo relacionado con lo que nos contaba una compañera, que utiliza el usuario con el objetivo de engañarle y conseguir que las páginas que visite no sean realmente originales, aunque su aspecto sea idéntico, ¿no? Es una especie de redireccionar tu navegación en Internet. ¿Qué es lo más preocupante a día de hoy en cuanto a fraude, estafas y cosas raras ocurren en la red?
Supongo que eso depende de quién le preguntes. A mí lo que me parece más preocupante es que pueda haber gente que siga picando en todas estas cosas por no aplicar un mínimo de sentido común a lo que te encuentras en Internet. Lo decía antes una de tus compañeras, en Internet al final lo que hay son personas, hay gente del otro lado. Entonces, aunque nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con Internet a través de unas máquinas, quien programa esas máquinas, quien hace las cosas del otro lado es una persona como tú, como yo o como cualquiera de los que nos están escuchando. E igual que siempre ha habido timos en el mundo real, los hay en Internet, entonces hay que ir siempre primero y por delante con el sentido común. Y a partir de ahí no deberías tener demasiados problemas.
Los antivirus, los cortafuegos, todas estas cosas, ¿realmente funcionan o también son foco de problemas en ocasiones? Por aquello de que son a veces muy complicados de utilizar para un usuario convencional y que, bueno, pues se enfrenta a lo mejor por primera vez al ordenador. Cada vez es más gente la que se incorpora a utilizar el ordenador conectado a la red y, bueno, está claro que muchas veces metemos la pata, ¿no? Por aquello de aceptar y aceptar una cosa tras otra que nos va apareciendo en pantalla.
Hombre, no son un mecanismo infalible, no existe, ni siquiera hay un mecanismo infalible para los timos en la vida real, para evitarlos, pero sí son necesarios y son muy, muy, muy recomendables. Gucho comentaba la cuestión del sentido común, que es incluso más efectivo a veces que algunos antivirus o algunos sistemas de protección. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de alguien que lleva mucho tiempo trabajando con ese tipo de sistemas, generas un hábito, un sentido común, que a veces no es tan común en los usuarios domésticos. Entonces, al final con lo que nos quedamos, o sea, las recomendaciones esenciales son efectivamente utilizar ese tipo de software siempre. Es muy importante, comentamos también antes, en tema de antivirus, no hay uno mejor que otro. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Lo que es esencial es mantener una actualización y estar muy informado, o al menos mínimamente informado, sobre este tipo de sistemas. Y luego, pues, lo dicho, desconfiar hasta un punto razonable, pues, cuestiones como compras, bien, cualquier cosa que parezca demasiado evidente, demasiado sencilla, pues es algo de lo que hay que desconfiar. Y bueno, pues.
Hay cosas de las que somos víctimas, pero hay otras que busca el propio usuario de Internet. Por ejemplo, el tema de los títulos universitarios falsos en la red, que es algo de lo que ha alertado el Observatorio de Internet. Creo que tenemos a Francisco Canals, que es el director del Observatorio de Internet, una entidad privada, no hay que confundirla con la que depende del
Ministerio de Industria.
Ministerio de Industria. Francisco Canals, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes de vez en cuando alertan de cosas como la proliferación de venta de títulos universitarios a través de la red. Por 250 euros. De todos modos, estas cosas las encuentra quien las busca, no van a por ti como en el caso de otro tipo de estafas. ¿Ustedes cómo acometen su trabajo y cómo, bueno, pues dan a conocer estas historias? ¿Acaso han sido víctimas o no?
No, bueno, nosotros nacimos en octubre de hace 5 años, precisamente este mes hace 5 años de la creación del observatorio, y lo que hacemos es que cada 3 meses nos dedicamos pues a eso, a hacer una especie de mapa del tiempo de Internet, de las informaciones, pues para explicar a la sociedad y a los medios de comunicación aquello que vemos en la red. Nosotros pensamos que era bueno la creación de un observatorio, sobre todo que fuera ciudadano, es decir, que no dependiera de las administraciones, porque de alguna manera, pues, los datos, las versiones, el punto de vista, pues no siempre tiene por qué coincidir. Por ejemplo, ahora hemos hablado de los fraudes educativos y dentro de los fraudes educativos hemos llegado a identificar, pues, 5 o 6 diferentes tipologías de actividades delictivas. en las cuales pues hay fenómenos como el plagiarismo escolar, como las fábricas de diplomas, como la clonación, como la existencia de universidades ficticias. Y bueno, es un poco lo de siempre. Mire, nosotros no es que queramos alertar, nosotros lo que queremos es que el ciudadano sea más crítico, pero no más desconfiado, porque aquí es donde a veces hay gente que se confunde y dice, bueno, es que esas noticias crearán más desconfianza. No, lo que hay que fomentar es que el ciudadano se vuelva más crítico y pensamos pues que eso es bueno.
El tema es que también de las noticias que se generan a través de Internet hay que a veces desconfiar, porque hay noticias, bueno, y se han creado historias realmente increíbles, que mucha gente se creyó a pie juntillas y que realmente luego eran falsas, ¿no? Internet también es un gran saco de mentiras.
Claro, claro, evidentemente es lo que llamamos la democracia de los entornos digitales, es decir, Internet nos ha dado una lección a todos. ¿Por qué? Porque Internet tiene un espacio pues para el político, para el periodista, para el niño, para el empresario, para la ama de casa, pero por suerte, o en este caso por desgracia, Internet también es democrático para el delincuente. Es decir, de la misma manera que en los años 50 el modelo de delincuencia pues pasaba por bandas como Al Capone, ¿no?, o cada época de la historia ha tenido su propio modelo delictivo, ahora es lógico, estamos en el siglo XXI, el entorno, el modelo, el escenario es Internet, por tanto es lógico que esta actividad delictiva generacional se exprese a través de lo que yo llamo el cibercrimen, el ciberdelito. Dentro del ciberdelito, piense que nosotros hemos llegado a distinguir cerca de 200 tipologías de ciberdelito diferentes. Se conocen 4 o 5, pero hay muchísimas más. Y ahora...
Claro, pero es que esto luego todo es muy peligroso, porque ustedes, digamos, como que se han hecho policías de Internet, pero así, nombrados por sí mismos, ¿no?
Bueno, puede parecer, puede... Sí que es verdad que puede dar esa sensación. Pero mire, le diré una cosa. Yo pienso que sacar esas noticias al mercado, en el contexto de la información, yo creo que es bueno. En definitiva, creo que es bueno porque hace que policialmente se mueva el tema. Por ejemplo, nosotros el pasado 14-15 de junio sacamos el tema del boyerismo electrónico. Hay muchos ciudadanos que van a la playa, alguien les hace una foto y les cuelgan en Internet. Pues bueno, me pregunto yo, ¿el boyerismo electrónico existía? ¿Había hablado alguien antes en España del boyerismo electrónico? Creo que no. Por ejemplo, ahora, el día 20, se hizo la rueda de prensa sobre las estafas educativas. ¿Había dicho alguien en España que habían universidades ficticias, que habían foros de opinión donde había trapicheo, gente que compra, que vende diplomas? Pues yo creo que no. Por tanto, el hecho de que haya un observatorio ciudadano que diga, que comunique, que explique todo esto, pues bueno, es bueno. Nosotros no somos policía, no tenemos autoridad para detener, pero sí que es verdad que esas noticias acaban en la policía y de alguna manera se contribuye a que haya debate social, a que se mueva el tema, a que hayan universidades que hablen de todo esto.
Enseguida vamos a continuar hablando, Francisco. Le ruego que permanezca con nosotros. Saludamos también a Rocío Arnoso, que es miembro de la Unión de Consumidores Gallegos. Rocío, buenos días.
Buenos días.
Rocío, enseguida nos contará si en la Unión de Consumidores a nivel Galicia se presentan, bueno, pues denuncias o hay gente que se dirige a ustedes porque se ha sentido estafada o engañada a través de, bueno, haber introducido sus datos en algún tipo de página web, en algún tipo de registro. Nos contará cómo está la situación. Nos tenemos que detener un instante, 3 minutos en publicidad, volvemos enseguida. Estamos hablando aquí en la sintonía de Radio Voz y en Voces de Galicia hoy de los peligros que acechan a los internautas, muchas veces sin que estos se enteren. El uso de la denominada ingeniería social como medio para engañar al internauta y conseguir que este aporte, pues desde claves o datos privados que luego utilizarán para la estafa, navega a velocidades de vértigo por la red de redes. Tenemos, como decíamos también en nuestros estudios, en este caso en Compostela, a Rocío Arnoso Moure, que es miembro de la Unión de Consumidores Gallegos. Rocío, le preguntaba antes de irnos a publicidad, ¿se dirigen a las asociaciones de consumidores los internautas poniendo de manifiesto, bueno, que han sido estafados, que han sufrido algún tipo de percance a la hora de realizar algún tipo de transacción utilizando la red?
Pues sí, le comentaba también a una compañera que había apuntado el tema de las llamadas telefónicas involuntarias que hace 3 años quizá fue el problema estrella que nosotros tratamos desde la asociación. Y bueno, pues el problema derivaba en que, bueno, pues a través de Internet, a través de programas espías se cambiaba el número de teléfono al que estaba unido el módem y se hacían pues multitud de llamadas a números de tarificación adicional. El usuario se enteraba únicamente cuando recibía la factura. Y sobre ese problema, pues sí que tuvimos muchísimas, muchísimas reclamaciones. Quizás también estaba vinculado al uso del módem, que hoy casi es minoritario,
sí.
¿no? Y con la ADSL se solucionó parte del problema. Pero quizás generó un miedo que sí que, bueno, que influye en muchísimas consultas bueno, que el usuario nos realiza. Otro problema viene derivado del comercio por Internet. Es decir, muchas veces adquirimos productos y no estamos haciéndolo a empresas, perdón por la voz, porque estoy un poquito afónica y a lo
no
mejor me sale por ahí algún gallo involuntario. Bueno, pues realizamos a lo mejor algún tipo de transacción económica, pero con empresas que no están radicadas en España. Y eso sí que genera algún tipo de problema pues a la hora, por ejemplo, de ejercer nuestros derechos, es decir, a la hora de que se presenta un problema en lo que es el artículo y queremos, bueno, pues devolverlo, cambiarlo, etcétera, ¿no? Y derivado de ese tipo de problemas, pues también pues bueno, recibimos bastantes quejas, ¿no? Nosotros entendemos que la red es segura siempre que se utilice, como también apuntaban algunos de los participantes, siempre que se utiliza el sentido común. Es decir, si nos dejamos llevar por algunas ofertas que parecen muy atractivas, pero que realmente bueno, pues ya se ve que pueden llevar algún tipo de engaño porque quizás son demasiado fáciles, es decir, títulos o fichas de oposiciones, ofertas de trabajo vinculadas a llamadas que tienes que realizar a números de tarificación adicional. Claro, todo eso es campo de estafa y evidentemente tenemos que estar alerta y es lo que intentamos transmitir, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la red es segura, es un canal adecuado para realizar transacciones económicas, pero siempre y cuando también pongamos de nuestra parte en realizarlas con seguridad.
Uh-huh. No sé si queréis apuntar algo, Javier y Roberto, con relación a esto que apuntaba Rocío, pero yo os preguntaba antes también fuera de micrófono. Muchas veces hay gente que utiliza el ordenador sin ningún tipo de protección y te dice aquello de, va, es que no pasa nada. Y dices, si te entra un virus o si te entra un troyano, si te entra algo que te cambia configuración y hace que hagas cosas que tú no deseas, dice, bueno, entonces reconfiguro todo el ordenador. ¿Esto es efectivo o estamos asumiendo un riesgo importante si no existe una protección en un ordenador que está conectado pues las 24 horas a la red?
Hombre, te la juegas, porque entre el momento que tu máquina está infectada y el momento que tú te das cuenta de esa infección, puede haber pasado cualquier cosa por ahí en medio. Lo decía antes Roberto, hay que tener un antivirus instalado y actualizado, ¿no? Vale, hoy me instalo un antivirus y me olvido de él y sigo pensando que dentro de 3 años ese antivirus me está protegiendo. No, porque cada día, literalmente cada día salen virus nuevos, troyanos nuevos y de todo nuevo. Entonces hay que estar actualizado. Si a ti no te importa y estás dispuesto a asumir ese riesgo, vale, pero es como si decides ir en tu coche sin cinturón. El día que te la pegaste. Esa falsa sensación de seguridad de, va, lo formateo, vuelvo a empezar. Sí, eso lo cura, pero no sabes lo que ha pasado mientras tanto.
Roberto, antes falla la casa, la tiro y la vuelvo a hacer.
Sí, efectivamente.
¿No?
Y lo que pasa en el medio, pues... No, y no solo que puedas tener problemas en el sentido de que, bueno, tu ordenador, pues... publica unos datos privados tuyos o algo por el estilo, sino que cada vez es más frecuente que tu ordenador pueda ser utilizado como plataforma para otros ataques, de forma que tú incluso podrías pasar a formar parte de la trama, ¿no?, de algún delito. Con lo cual, pues sí, la situación cada vez es más grave en ese sentido, con lo cual hay que tener una responsabilidad a la hora de tener ese ordenador conectado a Internet y tener unas mínimas medidas.
Me apuntaba, Rocío, el tema de muchas veces poner el cascabel al gato es tremendamente difícil, ¿no? Porque la red es tan extensa que la persona que comete una estafa o un delito en Internet puede estar en Burgos, pero el servidor puede estar en Nueva York y... el dominio que utiliza en cualquier otro lado, ¿no? Es tremendamente complicado.
Es muy complicado.
Sí, es complicado localizar a estas personas y luego poder ejercer algún tipo de acción contra ellas, porque eso, tú lo denuncias aquí, lo que te ha pasado, pero lo que tú decías, el tipo está en Burgos o está en Suecia, o en el Beluchistán, yo qué sé.
Sí.
Entonces, no hay leyes a nivel internacional, no soy abogado, pero vamos. Entiendo que no hay leyes aplicables en todo el mundo, que luego ese tío tiene su máquina albergada en un servidor en las Maldivas. O sea, es muy difícil meter las manos. Entonces, siempre mejor ser precavido.
Rocío, ¿ha llegado a vosotros alguien que haya perdido pues una cantidad importante de dinero y que, bueno, pues se haya quedado con un palmo de narices porque no hay manera de llegar al fondo de la cuestión?
Nosotros con el tema de lo que decíamos, ¿no? De las llamadas telefónicas, sí que vino mucha gente que había perdido cantidades enormes de dinero, pues bueno, pues a través de este método. Me gustaría también llamar la atención que muchas, un poco corroborando, ¿no? lo que estaban diciendo los otros participantes, que muchas veces todos somos partícipes, un poco sin saberlo y sin llegar a ver el peligro real. Nos hacía gracia cuando preguntábamos, porque decían, yo no he hecho estas llamadas, etcétera y tal. Y nosotros preguntábamos por un programa de descargas muy famoso que ahora está prohibido, etcétera, pero que de aquella era de un uso normal por todo el mundo, etcétera, creo que era Alcaza. Y casi todo el mundo tenía ese programa de descargas. Sí, pero yo me descargo la música de Bisbal. Y nosotros, sí, muy
bien. Se va implantando, ya no es un problema como era antes, pero claro, tú instalabas un programa que te decía que hacía no sé qué, hacía cualquier otra cosa y tú ni te enterabas. También es cierto que muchas veces tú ibas a decir, según qué tipo de webs te ofrecían acceso gratuito a esa web, descargándote este programita que no sé qué, y que hacía este programa, pues te modificaba el número de teléfono que llamaba tu modem, y sí, tenías un acceso gratuito a la página web que te interesaba, pero al cambio de estar pagando un número de tarificación especial. Entonces es un poco siempre el tema de que sí, que los duros a cuatro pesetas nunca se dieron, ni en el mundo real, ni en Internet.
Vamos a recordar nuestro teléfono, el 902-173-273, teléfono que pueden utilizar si quieren preguntar algo, comentarnos algo al respecto de todo el tema de los peligros que nos acechan en la red. No sé también si Francisco Canals quiere apuntar algo desde su punto de vista y como director del Observatorio de Internet. Francisco.
Sí, algo muy importante que yo creo, yo de hecho es una postura que no he cambiado en 5 años, que creo que toda la lucha contra los perfiles amenaza en Internet va totalmente desencaminada y totalmente equivocada. Es decir, yo creo que la oportunidad hace al ladrón y que lo que hace falta es una cultura digital, una educación en valores. Es decir, en la medida en que el ciudadano sepa, conozca al delincuente, la actividad delictiva, sepa cómo defenderse, conozca en definitiva el peligro, podrá defenderse en mayor proporción. Por ejemplo, yo que todavía soy joven, aunque ya no tanto, he crecido toda la vida con esas campañas de di no a las drogas, no hagas sexo sin preservativo, si bebes, pues no conduzcas por las calles o por las autopistas. Yo todavía no he oído todo esto en las escuelas. Es decir, hace falta, por ejemplo, urgente la creación de la figura del pedagogo virtual, alguien que vaya a las escuelas, que explique a los niños pues lo bueno y lo malo de Internet. Es decir, que en la medida en la cual el ciudadano pueda conocer mejor los riesgos y oportunidades también, lógicamente, que hay en la red, pues se podrá fomentar una mayor cultura de la defensa. Y yo creo que es por ahí donde tiene que ir encaminada toda la lucha y toda la acción.
Os hemos preguntado por los programas P2P y el riesgo que tienen. Es uno de los programas más utilizados actualmente por muchos internautas que utilizan fundamentalmente el ordenador para realizar descargas de todo tipo de cosas. Un programa también de mucho éxito en la red, sobre todo para la gente menuda, para la gente joven, son los programas de IRC, pues desde el Messenger, el conocido y más extendido, hasta otros que bueno, también están ahí disponibles para que se puedan efectuar chats y comunicaciones en vivo entre personas conectadas desde los más diversos puntos. Ahí, por lo que tengo entendido, también hay grandes riesgos, ¿no? De personas que asumen la personalidad de otras utilizando las claves, las direcciones de correo electrónico. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, lo que pasa es, a ver, asumir, decir que eres quien no eres, lo puedes hacer no solo en los chats, se puede
decíamos
hacer
que es la gran mentira.
Claro, o sea, tú puedes montar una página web, un blog, diciendo que eres una modelo súper famosa y resulta que al final eres un paisano de 52 años.
Con bigote.
Pues, efectivamente. O sea, hacerte pasar por otro es... yo creo que va incluido con el territorio, o sea, es impepinable en Internet. El tema es un poco lo que decía Francisco, el intentar educar a la gente, sobre todo a los niños, a los más jóvenes que están conectados a Internet, a desconfiar un poco de lo que le cuentan del otro lado, a no quedar con alguien que no conocen de nada, que este tipo de historias, que es una educación que hay que hacer, ya no solo en los colegios, sino en casa. O sea, volviendo a lo que decía al principio, el sentido común. Tú, a mí antes me decían, oye, si al salir del colegio alguien viene y te dice que da un caramelo, te lleva a dar un paseo, no vayas, pues... Internet es cuarto, es lo mismo.
Pero el problema es cuando en casa el hábil en Internet es el chaval.
Efectivamente, los padres están absolutamente perdidos.
La cuestión es que van muy por delante muchas veces de los padres. Rocío, en los casos que llegan a vosotros, ¿qué abunda más? ¿Los problemas que le surgen a adultos o a jóvenes?
Quizás a adultos, ¿eh? Adultos que bueno, pues quizás pagan más el pato en el sentido económico, porque quizás el mayor tipo de problemas que nos vienen siempre tienen algún tipo de vinculación económica, es decir, pues un problema en una compra, etcétera, etcétera, ¿no? O un problema en la factura, bueno, pues a través de estos problemas de telefonía, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues lo que también se apuntaba, quizás Internet está ahora al acceso en casa y sin ningún límite ni control. Y ningún padre o muchos de los padres no tienen los conocimientos suficientes para poder controlar mejor que su hijo el ordenador y poder limitar ese acceso. Pues yo me acuerdo cuando éramos pequeños el tema de las películas y los rombos y ahora pues se puede ver absolutamente de todo a través de la red sin ningún tipo de límite. Y casi, casi, desde los 5 años, casi, casi ya saben manejar el ordenador y se meten en muchos tipo de páginas que bueno, que a veces bueno, son muy dudosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el otro día se decía la extensión de vídeos de borracheras, botellones, etcétera. Quiero decir, bueno, pues es una ventana abierta a todo tipo de información, tanto perjudicial como beneficiosa para los menores, ¿no? Y realmente me sorprende que muchas de las dudas que nos vienen a través de, bueno, de los padres, etcétera, no vayan encaminados por ahí, ¿no? Y realmente pues es el mayor problema, ¿no? Es decir, que deriva pues en muchos problemas posteriores de relación de los menores y de delitos incluso que pueden sufrir ellos, ¿no? Es decir, sabemos que por ejemplo en Estados Unidos el tema de los chats trajo muchísimos problemas y muchísimos secuestros, muchísimas muertes de menores, ¿no? Que quedaban pues con lo que ellos pensaban que era un chaval cuando era un pederasta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que realmente no, siempre nos vienen con algún tema de carácter patrimonial, ¿no? Y no realmente con otro tipo de problemas que, bueno, pues, uh-huh, que sí que pueden parecer importantes, pero que no. Eso siempre tienen alguna vinculación económica.
Tenemos en línea también a Carlos Agulló Leal, su director de la edición digital de La Voz de Galicia. Estamos hablando de los peligros de la red y toda esa ingeniería social que algunos desarrollan muy a su favor, pues obteniendo beneficio de los incautos que pican en determinadas cuestiones en las que no entramos muy en profundidad y nos tomamos un poco a la ligera cuando nada hay que tomárselo a la ligera. Muy pocas cosas nos las podemos tomar a la ligera cuando navegamos por Internet y damos esas ventanitas que ponen aceptar. Que a mí me está entrando un miedo, porque estoy recordando que hace unos días me apareció una ventanita que me decía: ¿desea actualizar su Windows Media Player? Y dudé y le dije no. A lo mejor, porque con esto que contabais del farming o del phishing, a lo mejor pues ni es el programa el que lo genera, sino que lo están generando desde el exterior, ¿no? ¿Esto puede ser? ¿O?
Tengo una pregunta capciosa. ¿Es original tu Windows?
Sí.
Sí, pues. No, de verdad.
Venía preinstalado en el ordenador.
Venía preinstalado.
Y tiene allí la pegatina esta, con los números de serie y todo.
Es difícil que siendo pues eso, una aplicación de Microsoft pase esto. Uh-huh. Es más fácil y va a pasar lo que decíamos antes, bajando algo
por un programa
y cosas así que no se sabe.
Uh-huh. O sea que los programas piratas también tienen su aquello, ¿no? De,
sí, claro.
De poder darte gato por liebre y
claro, vamos, claro.
Que pienses que estás instalando algo, bueno, lo último de lo último y
que sea
posiblemente sea lo último de lo último.
Lo último de lo último.
En lo otro. Carlos, bueno, ¿cómo veis toda esta cosa desde, bueno, pues un periódico digital como La Voz de Galicia Online?
Pues buenos días primero a todos. Lo vemos con la preocupación que lo ve todo el mundo, pero yo creo que también con cierto sosiego, con cierta tranquilidad, ¿no? Creo que era Francisco Canals antes que hablaba de le planteaba si hablar de estas cosas no genera una cierta psicosis de todos los peligros que hay en torno a Internet. Yo creo que está muy bien hablar, igual que hablamos que de vez en cuando surgen algún tipo de timo tradicional o cualquier tipo de nueva delincuencia. Yo lo que veo es que y en esto coincido con muchos de los que han intervenido, que Internet, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, Internet es como una como una gran plaza pública, ¿no? En la que te vas a encontrar de todo. Es cierto que es una plaza pública sofisticada, compleja, que para algunas cosas requiere, para moverte, para defenderte bien en esta plaza, requiere unas habilidades y unos conocimientos tecnológicos que cuando bajas al parque no te hacen falta. Pero, en fin, lo que quiero decir es que aquí te vas a encontrar con los peligros de la vida real, en cierto sentido, me explico. Existe delincuencia, existen timos, existen abusos a través de la red, diríamos, en los que el sujeto afectado es de dos tipos. Por un lado está el que es un sujeto pasivo, que es objeto de un fraude por parte de alguien y no se entera, pues porque le están asaltando su cuenta de correo, le están asaltando su dirección, le están asaltando sus claves y no te enteras, también quizás porque has hecho alguna operación, digamos, indebida. Y después está el sujeto, el que requiere una participación activa del sujeto para ser objeto de ese
creo que hay que diferenciarlo, ¿no? El que va por el título de universidad falso.
Efectivamente, eso es.
Está claro que ahí el delincuente no es el que lo ofrece, pero es tan delincuente el que lo busca.
Justo. Y ahí interviene una condición, una parte de la condición humana que ha existido desde el principio de los tiempos, ¿no? Que es la codicia, la avaricia, en fin, a ti te ofrecen un título universitario por $200 y dices, bueno, esto ya tengo solucionado aquí el problema.
O el carnet de conducir. Lo que pasa es que esto evidentemente tiene un terrible riesgo. Yo no me puedo imaginar que haya gente por ahí utilizando carnets que no se ha sacado nunca y simplemente que es un documento que alguien ha falsificado y se lo ha vendido a un precio de risa, ¿no?
Claro. Claro que genera peligros, pero es como si, no sé, si lo falsificas o si falsificas el carnet o el pasaporte para no sé qué actividad. Pero lo que sí, en el otro tipo de delitos en los que tú eres un objeto pasivo, también está bien alertar y movilizar y crear la conciencia de que existe que ver con la pornografía infantil, y esto enlaza con lo que estabais hablando de los chavales y qué hacemos con los chavales, los dejamos en... Es verdad que los chavales van muy por delante de nosotros, nos llevan varias cabezas de ventaja en muchas cosas, pero ahí también entra el sentido común de los padres a la hora de educarlos.
Estaba bien lo que apuntaba Francisco, que también en la escuela deberían de empezar a ponerse las pilas con estos temas para no quedarse atrás, ¿no?
Claro, y sobre todo explicarle a los chavales, igual que alguien lo comentaba, decir que cuando nos decían, salíamos al parque y nos decían, no cojas un caramelo, no te vayas con un desconocido. Yo a mi hija mayor no me canso de advertirle cuando está con su MySpace o con su Messenger, ten cuidado, no des ningún dato personal, no ofrezcas facilidades, no sabes con quién estás hablando, asegúrate, tal.
Pero, que en el fondo le estamos diciendo, mienta en Internet, ¿no?
No, tampoco mienta en Internet. Pero ten cuidado con los datos que ofreces personales.
Yo conozco algún caso de algún crío que en su colegio, un día le veo abriendo un correo y creando una cuenta de correo y le veo que está poniendo todo falso, ¿no? No, es que en el colegio me han dicho que no ponga ningún dato verdadero.
No, incluso falsificar la edad, que es una cosa de decir, no, esta cuenta no la puedes abrir sin autorización de tus padres si tienes menos de 16 años. Bueno, pues pone que tiene 16 y se acabó. Y a lo mejor tiene 14 todavía, ¿no?
Claro.
En fin, es verdad que es un mundo en el que la mentira y la suplantación de identidades es fácil, ¿no?
Hacer nunca jamás en Internet, para finalizar y para poner el punto final. La verdad que nos dan bastante miedo cosas como el phishing, el scam, el farming. Bueno, hay loterías falsas, es decir, gente que hace una apuesta pensando que le va a tocar un premio y después detrás no hay nada, es decir, han metido el dinero pero jamás hay un premio ni se lo lleva nadie. Hay recargas de móviles que también, hay páginas que son una supuesta recarga, así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de dónde nos metemos. ¿Cuáles serían los consejos básicos, el ABC del navegante de Internet para no pecar de incauto?
Bueno, yo creo que lo decía antes, para empezar, si algo parece demasiado bueno en Internet, seguramente lo es, pero es que también lo sería en la calle. O sea, no te van a dar duros a 4 pesetas. Entonces no te fíes de los ofertones del día porque probablemente sean falsos. En cualquier caso, cuando quieras comprar algo a través de Internet, intenta hacerlo siempre con alguien...
Vis a vis.
O con alguien, con alguna empresa de la que tengas referencias, que tenga una cierta fama o que sea conocida. ver antes de empezar a pujar que la persona que está vendiendo tenga una reputación, que es como funciona eBay. Tiene un sistema de reputación de los vendedores, que es lo que te tienes que fiar. Si el tío se acaba de dar de alta y nunca ha vendido nada, es una mala señal. Si lleva 3 años en el sitio y el 97% de sus transacciones han sido buenas, pues sí es más fiable. Y lo que respecta a los correos estos que nos llegan de muchos bancos de los que no somos clientes, e incluso a veces del banco del que eres cliente, tu banco nunca te va a pedir datos que ya tiene de ti. No te va a pedir tu número de cuenta, no te va a pedir tu clave, no te va a pedir tu nombre de usuario. Y si tienes duda, lo que tienes que hacer es irte a la web del banco, pero directamente, no haciendo clic en el mensaje que acabas de recibir, sino que abres tu navegador, aparte, tecleas la dirección del banco, y si el banco tiene algo que contarte, seguro que te lo cuenta en su web, en la opción de correo. O como... Lo que pasa es que a veces no puedes hacerlo por...
A veces queremos ir tan rápido que no nos fijamos en los detalles.
Sí, no, o hay cosas que no van codificadas así, entonces tienes que recurrir a eso, a...
Y sitios con cierto prestigio de comercio electrónico, siempre hay en alguna esquina determinado, eso va a dejar de ser así. Y entonces se trasladará esa responsabilidad final al usuario. Entonces, bueno, pues es el momento de recabar esa información y, bueno, pues aplicar ese famoso sentido común del que estamos hablando constantemente.
Oye, y para finalizar, vosotros que sois expertos, es que he visto la película esta de La Jungla 4.0 y me he quedado también así impresionado de todo lo que se puede hacer con un ordenador portátil, incluso con una PDA. ¿Eso es real o es ciencia ficción? El caos total.
Es una película muy entretenida.
A mí me mola más Jack Bauer, de todos modos, el de 24. ¿Eh? Siempre tiene cobertura, un ancho de banda impresionante y cualquier cosa.
Bueno, bueno.
Ni tanto ni tampoco.
Pues por terminar con toque de humor. Gracias a todos los que habéis participado. Javier Pedreira, Huicho, coeditor de Microsiervos y responsable informático de Museos Científicos Coruñeses. Gracias. Gracias, Carlos Agullón. Gracias por estar con nosotros.
Muchas
un saludo.
Gracias.
A Francisco Canals, director del Observatorio de Internet. Gracias, Francisco. Un saludo.
Un saludo.
Gracias también a Rocío Arnoso por acompañarnos, miembro de la Unión de Consumidores de Galicia. Buenos días.
Buenos días.
Y a Roberto Moreda, responsable de Alente Consulting, seguridad informática sobre todo. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos, volvemos en aproximadamente 7 minutos.